Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Elena.
Hola, soy Leticia.
Hola, soy Santi.
Esta es una buena hora para escuchar a la radio.
¿Qué decimos?
La mejor hora para escuchar la radio.
En la linterna.
Con Ángel
Expósito.
En la cadena Focope.
Somos los sobrinos.
En Tío Enrique.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, un beso muy fuerte para Elena, para Leticia, para Santi. Son los sobrinos que se han partido la caja de nuestro compañero Miguel Soria. No se les ha entendido, pero han dicho que nuestro tío es un poco friki. En cualquier caso, es un chaval estupendo, como seguro que vosotros. Gracias, gracias familia. Terminamos la semana siguiente a la Semana Santa y seguimos acongojados por la pandemia. Más cabreados que una mona por el caos en torno a las vacunas y no sé si es lo peor, con unas perspectivas muy negras en el corto y medio plazo sobre la recuperación económica. Mientras unos juegan a sus competencias y otros viven en una campaña electoral continua, mientras el de siempre y algún otro solo piensan en su propaganda y en su imagen, tú tienes pesadillas con la declaración de la renta que ya está aquí, y con el IVA, y con los seguros sociales, o con el ERTE. Mira, primero, si no te gobiernan, si más bien te desgobiernan, te buscas la vida como puedas. Es lo que pasa en los estados fallidos o allí donde las instituciones no funcionan. El ejemplo perfecto es el carajal de las vacunas. La OMS, la Agencia Europea del Medicamento, la Comisión Europea, el Gobierno, el Consejo Europeo de Ministros de Sanidad, la Consejería Autonómica, el consejero de al lado, ahora ya hasta los ayuntamientos, como pasa en Gines, en Sevilla. Por favor, ¿hay alguien que mande y dirija este desastre en torno a las vacunas? Segundo, lo mismo pasa con el estado de alarma. ¿Cómo es posible que más de un año después de la explosión de la pandemia sigamos sin la ley correspondiente sobre la alarma o la emergencia? Por favor, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien que pueda gobernar más allá del marketing, aunque sea mal? Tres, más Europa. En contra del euroescepticismo y hasta de los antieuropeos, claro, la solución es más Europa. El mundo se mantiene en un inmenso pulso entre Estados Unidos y China, con Rusia aquí al lado, y con una explosión social y de pobreza bestial en el hemisferio sur. O buscamos una Europa más y mejor, o nos comen por los pies. Cuatro, la propaganda. No soporto la propaganda cutre, barata y hortera que nos clavan a diario como si nos hablaran Churchill o Adenauer. El marketing de su persona y compañía como único objetivo, para, por y sobre, es inaguantable. 5. La libertad. Más allá de los eslóganes de campaña, somos el único país de esta parte del mundo con un partido comunista a la más vieja usanza en el gobierno de la nación. Una vez más, gracias, Pedro. 6. La inmigración en Canarias como estandarte de una bomba que nos estalla en la cara y que no queremos ver. Niños abandonados, mujeres embarazadas, africanos, magrebíes, los centroamericanos hacia Estados Unidos, y nosotros pasando olímpicamente de un drama inconmensurable que se están comiendo, en nuestro caso, los canarios. 7. El paro. Más de 5 millones de parados en España. Una millonada que corre el riesgo de convertirse en un paro estructural, eso sí, subvencionado, pero perpetuo. ¿Somos conscientes? Creo que no. ¿Somos conscientes del desastre como sociedad que supone este socavón económico? Cataluña. En clave política, pese al postureo que impide que Aragonés sea el presidente de la Generalitat, el supremacismo sigue a su trantrán. Todos, Esquerra, los de Puigdemont y la CUP, esperan a 2023, que dicen que es cuando expirará la negociación con el Estado para una salida al conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que redefinen la hoja de ruta y vuelven a la vía unilateral para entonces, si no se ha pactado un referéndum que valga internacionalmente. Cataluña sigue siendo el principal problema de España y ellos a su trantrán. 9. Y Marlaska en silencio. El ministro del Interior premiando a etarras semana tras semana y callado como una puerta mientras sus socios de gobierno mandan a sus hordas a patear policías o le ordenan cesar mandos de la Guardia Civil. ¡Qué papelón, ministro! ¡Qué papelón! Y 10. ¿Te imaginas qué estaría pasando si esta pandemia de COVID y de desempleo hubiera estallado con un gobierno del PP en la Moncloa? ¿Te imaginas a los sindicatos y a los CDR, por supuesto, con 6 millones de parados gobernando el PP? Ah, y mi postdata. No me resisto a comentar una imagen de Pedro Sánchez en su viaje por África. El presidente del gobierno en primera fila en un colegio de los salesianos en Angola. En Angola. ¿Por qué no lo hace aquí? ¿Sabe Pedro Sánchez que Don Bosco, fundador y padre de la familia salesiana, inventó, literalmente, en aquel colegio de Baldoco, en Turín, la formación profesional? ¿No resulta un tanto cínico que, en Angola, Sánchez visite y se haga la fotito en un colegio católico y que aquí apruebe la ley Celaá? No visita una UCE, ni una morgue, ni una residencia de ancianos, ni un colegio especial, ni un colegio concertado, no los visita en España. Pero eso sí, Pedro Sánchez se va a Angola a hacerse una foto en un colegio salesiano.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 9 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La incidencia acumulada ha aumentado 8 puntos, hasta los 182 casos por 100.000 habitantes.
Se ha registrado la cifra de fallecidos y contagios más alta de toda la semana. 149 muertos y más de 10.000 nuevos positivos desde ayer. La situación en los hospitales se empeora ligeramente, ya que aumenta el número de pacientes COVID ingresados en UCIs.
La Agencia Europea del Medicamento investiga 4 casos de trombosis en la vacuna de Janssen.
Lo que faltaba. De momento solo se administra en Estados Unidos y en la Unión Europea se distribuirá en las próximas semanas. Respecto a AstraZeneca, la OMS no recomienda inyectar una segunda dosis de otra vacuna a menores de 55 años que ya han recibido la primera de AstraZeneca.
Pedro Sánchez acusa a Madrid de maquillar los datos de coronavirus.
Isabel Díaz Ayuso considera que son unas acusaciones muy graves y ha tirado de refranero para decir que se piensa el ladrón que todos son de su condición. Por la tarde, Sánchez ha evitado referirse en los mismos términos, pero le ha pedido seriedad y responsabilidad.
La Comunidad de Madrid y Canarias, las únicas que levantan el cierre perimetral a partir de esta medianoche.
Con motivo del final del decreto que contemplaba medidas extraordinarias para el puente de San José y para Semana Santa. Baleares seguirá cerrada hasta el lunes y Extremadura corrige su plan y decide mantener el confinamiento perimetral 2 semanas más. Ojo, corrige el plan de ayer mismo, ¿eh? Más.
El gobierno rebaja al 6,5% la previsión de crecimiento del PIB para este año, incluyendo los fondos europeos.
Lo recorta 3,3 puntos porcentuales, dicen por el fuerte impacto de la tercera ola del coronavirus y por el retraso de las ayudas de la Unión Europea. Eleva al 7% la estimación para 2022. Nadia Calviño asegura que se retrasa un trimestre la recuperación, pero señala que todo depende de cómo evolucionen las vacunas.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confía en que se materialice el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo del Poder Judicial.
Dice que ese pacto estaba hecho y espera que se concrete pronto. Un acuerdo que debería cerrarse también para renovar el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional.
El Ministerio del Interior acerca a otros 3 presos de ETA a cárceles del País Vasco.
¡Hombre! Ya estaban tardando. Uno de ellos es Fernando Elejalde Tapia, responsable del atentado que mató a Francisco Javier Gómez Elósegui, trabajador de una prisión donostiarra. La AVT destaca que ya son 173 los etarras beneficiados de esta medida y que solo quedan 13 miembros de ETA encarcelados en Andalucía.
El Tribunal Supremo condena 8 meses de inhabilitación al diputado de Esquerra, Joan Josep Nuet.
Y a 12.000 euros de multa por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional. Nuet, cuando era miembro de la Mesa del Parlament, votó a favor de resoluciones que respaldaban el referéndum del 1 de octubre. La defensa lamenta que no se haya tenido en cuenta que el diputado nunca quiso desobedecer. Claro, nunca quiso desobedecer. ¿Qué pasa? Pues que desobedeció. Y algo más, Mamen.
Sí, muere el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, a los 99 años de edad.
Ha sido el consorte más longevo de la monarquía británica, tras más de 70 años, junto a la reina Isabel II. Don Felipe y doña Leticia han expresado su profunda tristeza por la muerte del duque de Edimburgo y destacan su legado de servicio y dedicación a la corona y al Reino Unido. y algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues mañana hay clásico de Liga en Valdebebas, Real Madrid-Barça, una jornada que empieza esta misma noche con el Huesca-Elche. Hoy también la Liga ha comunicado que no ha encontrado pruebas del insulto racista de Kala a Diakabi. Y a las 9, Euroliga de baloncesto, Barça-Bayern de Múnich, Pau Gasol vuelve a jugar tras 2 años lesionado.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo inestable en todo el país. Mañana las protagonistas de la jornada serán las nubes, que en principio podrán descargar lluvias en puntos aislados de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Será durante la jornada del domingo cuando las precipitaciones caerán de forma generalizada a lo largo y ancho del país. Las temperaturas tenderán a descender en general y el viento soplará con fuerza en el estrecho Mar de Alborán y litoral gallego.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. En apenas 2 meses, la canción Patria y Vida, que ha popularizado un grupo de músicos cubanos, se ha convertido en un verdadero azote a la dictadura castrista. La prueba es que cada vez está más perseguida allí. Manuel Ángel Gómez.
En Cuba, el régimen no se ha tomado nada bien la popularidad de la canción Patria y Vida, una crítica feroz a la dictadura.
Se han tomado esto bastante mal. Una de las acciones más cotidianas es no permitirnos salir de nuestras casas.
Toman represalias, nos cuenta Michel Matos, contra los que, como él, utilizan Patria y Vida para promover un cambio y un diálogo nacional en Cuba. Además, las autoridades cubanas han lanzado una contracampaña.
Los alabarderos del sistema, es decir, artistas que son proclives al sistema, han construido canciones para atacar a la canción Patria y Vida.
El nombre de la canción ha aparecido en billetes.
Si ellos detectan uno de estos billetes pintados Patria y Vida, lo desechan, es decir, lo entienden como un billete no válido y no te lo aceptan.
Han sido detenidos cubanos por escucharla en la calle.
También ha habido detenciones sobre eso, acoso sobre eso. Han decomisado estos equipos que son de sonido, que tú puedes llevar por la calle, ¿no?, oyendo alto.
Y se ha convertido en algo habitual también que detengan a artistas e intelectuales que usan Patria y Vida para pedir una transición hacia la democracia en Cuba.
Llamadme Antonio Arraez, por favor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en el 10 de mayo. Sí, sí, exactamente dentro de un mes. ¿Cuán largo me lo fías? Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, Ángel. En realidad lo ponemos en 2 hitos anunciados esta semana por el presidente del gobierno. El martes ponía fechas concretas al calendario de vacunación, ya veremos qué pasa, al tiempo que adelantaba que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma que termina el próximo 9 de mayo. De ahí es la fecha del 10.
Oye, los dos anuncios han sido cuestionados, sobre todo el más inmediato. ¿Qué puede pasar el 10 de mayo si tenemos datos de contagios como los de hoy, Dios quiera que no, o peores?
Pues hay dos posibilidades, que finalmente, frente a lo dicho por Sánchez, se amplíe el estado de alarma o que las comunidades empiecen a tomar medidas por su cuenta y quede en manos de los jueces, como ya sucedió en otoño, aprobarlas o suspenderlas. Lo que a mí me parece claro son dos cosas, que nadie está en condiciones de asegurar hoy que el 9 de mayo se podrá poner fin al estado de alarma y que esta vez Sánchez ha sido el primero en mover ficha.
¿Mover ficha qué significa? ¿Que cada uno se busque la vida como pueda o qué?
Bueno, lo que significa es que si alguien cree necesario que se alargue el estado de alarma, lo tendrá que pedir. Como sabes, el Partido Popular se abstuvo en la convalidación en el Congreso del actual estado de alarma y votó en contra de la renovación del anterior.
Oye, ¿todo esto es estrategia? Lo digo porque el PP pide legislar precisamente cuando se acerca ese final, pero bien es cierto que no se ha legislado en todo un año.
Es difícil encontrar alguna decisión donde no haya estrategia. La verdad es que el PP presentó en noviembre en el Congreso ese plan alternativo y no encontró el apoyo de nadie, ni siquiera el de Vox o el de Ciudadanos. El Partido Popular aseguró, como ahora, que su propuesta sería la solución, pero el resto de partidos le contestó que el toque de queda solo se puede aprobar con el estado de alarma y que ya hay legislación suficiente.
Ayer conocimos un dictamen del Consejo de Estado que precisamente va en la línea, no sé el contenido, pero sí en la línea de lo que apunta el PP, y es que hay que legislar, ¿no?
Es que el lío es grande. Más o menos eso es lo que dice. El Consejo habla de mejorar una ley de hace 40 años. Dice en su dictamen que esa ley de 1986 es muy genérica, cuando abre la posibilidad de aprobar medidas especiales en materia de salud pública que puedan afectar a derechos fundamentales y libertades públicas. Y aquí empieza el lío, aquí empieza el debate. Hay quien asegura, el Partido Popular o el Consejo de Estado, que hay que concretar la ley para que los jueces no rechacen las decisiones de las comunidades autónomas. Y hay otros que opinan, entre ellos el Gobierno, que si se concreta la ley, a las comunidades se les atarán las manos para poder justificar sus decisiones ante los jueces. Aquí hay que recordar que sus señorías son capaces de decidir una cosa, como ya ha pasado en Valencia, y la contraria en Castilla y León. Eso sí, las dos ajustadas a derecho.
Oye, soluciones a este carajal.
Pues yo creo que el sentido común dice que si hace falta, después de tantos meses, habría que alargar el estado de alarma unas semanas y dejarnos de anunciar fechas. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Sí te puedo decir que en Moncloa no descartan esa ampliación.
Pero eso es lo contrario a lo que dijo Pedro Sánchez el martes.
Aquí cerramos el círculo, amigo. No es lo mismo proponer la ampliación del estado de alarma a que te la pidan. Si lo solicita Andalucía, como ayer sugirió el presidente, al asegurar que igual había que ampliarlo un mes, Casado lo tendrá difícil para votar en contra ya en el Congreso. Ahí está lo de mover ficha primero. De momento me cuentan que en la Moncloa ya están preparando una conferencia de presidentes porque quieren ver qué dicen, sobre todo los del Partido Popular.
Vaya follón. Gracias.
Vaya Antonio. Lío, amigo.
Sí, sí, gracias.
Un Muy abrazo, bien. Buenas tardes.
Chao. Hemos contado noticias para escuchar las voces del día. Hola, Belén.
Hola, Ángel.
Este es un sonido que seguro que se guardará en los archivos, por lo menos de la BBC. Ha muerto el duque de Edimburgo.
Y así lo anunciaba esta mañana, como dices, la cadena BBC.
BBC Television is broadcasting this special program reporting the death of the Duke of Edinburgh.
I would like to discharge a debt of gratitude to the citizens of Edinburgh. Your hospitality to myself and to thousands of other servicemen.
You say hello and I take a ride. Lo dicho, el típico sonido para la historia. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Ha explicado que miles de personas han dejado de acudir a vacunarse con este preparado que hoy justo se ha empezado a utilizar en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid.
Al día anterior de producir este estado de confusión con las recomendaciones, el porcentaje de gente que rechazaba la vacuna estaba en torno a un 2-3%. Así que tú fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que ahora el rechazo sea en torno a un 60-70%.
Luis Garicano es eurodiputado de Ciudadanos.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde se ha pronunciado sobre los 53 millones de euros de ayudas otorgadas por España a la aerolínea Plus Ultra, hecho que ha llevado ante la Comisión Europea.
Claramente vulnera la regulación de ayudas de Estado de la Unión Europea porque no hay ninguna razón para que reciba esta ayuda, que son relacionadas con el COVID. O sea, esta excepción a las reglas de ayudas de Estado solo se puede producir por la pandemia y esta aerolínea, sinceramente, no tenía ninguna necesidad que sea rescatada por el contribuyente español.
Teresa Rivera es vicepresidenta del Gobierno de Transición Ecológica.
Hoy ha ofrecido más detalles sobre la tercera edición del Plan MOVES a la movilidad eficiente y sostenible. Estará disponible mañana mismo con un presupuesto de 400 millones que podrían ampliarse al doble.
Incrementamos especialmente la ayuda en los casos en los que se produzca achatarramiento del vehículo anterior, llegando hasta los 7.000 euros de ayuda para la adquisición de un turismo si se da de baja un vehículo de más de 7 años de antigüedad.
Javier Louro es matemático e investigador del Hospital del Mar en Barcelona.
Han presentado un modelo matemático, varios investigadores, con el que se puede anticipar hasta 20 años el diagnóstico de un cáncer de mama.
Entonces, a las mujeres que tengan más riesgo, ofrecerles quizás mamografías cada año, o en vez de una mamografía, ofrecerle una técnica, digamos que más exhaustiva, como una ecografía o una resonancia. Y a aquellas mujeres que tengan menos riesgo, pues ofrecerles mamografías cada 3 años.
Y el sonido musical, Miguel Ríos.
triste final para un amor. Yo que quería triunfar y tú soñar.
Que salgan los clowns es el tercer single que ha presentado Miguel Ríos y que formará parte de su nuevo trabajo. Nos encontramos una gran balada que describe el final de una relación antagónica llena de ironía, sentimiento y calma, y que Miguel Ríos Ángel plasma perfectamente en el videoclip que acompañará al tema, que se ha grabado en el Teatro Real Vacío y que cuenta con la actuación del gran actor Juan Echanove.
Querías darme un hogar.
Qué pintaza.
Qué voz.
Gracias, sí, sí. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Que salgan los clowns.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Pablo Ugarte era el mediano de cinco hermanos. Bueno, como dice mi amigo Iñaki, es el mediano de cinco hermanos, solo que no está aquí. Pablo tenía algo especial, una personalidad fuerte y, como muchos otros niños, era alegre, le gustaba pasárselo bien con sus amigos, amigos como Álvaro. Un día, con 10 años, empezó a sentir un dolor muy intenso en la pierna. Pasaba el tiempo, no se le quitaba, iba creciendo cada vez más. Después de ver a muchos médicos y tras 2 meses de estudio, le diagnosticaron sarcoma de Ewing, un cáncer infantil, por desgracia, habitual en niños de determinada edad. Cuando sus padres, su familia y sus amigos se enteraron, claro, la noticia, te puedes imaginar, fue una hecatombe, pero nunca perdió el apoyo de los que más le querían. Sus padres se dieron cuenta de la gran familia y los grandes amigos que tenía su hijo, ellos mismos, cuando aquellos niños se raparon la cabeza por Pablo, incluso, como he visto hoy en una foto, en el día de la comunión. Pablo cambió en algunas cosas. Su familia se quedó impresionada con la madurez que demostró en tan poco tiempo, pero como nos ha contado Mariano Ugarte, su padre, aunque se volvió muy maduro, nunca perdió su esencia de niño, esa alegría y esas ganas.
Simplemente el hecho de poder tirarse desde un trampolín era algo que él disfrutaba muchísimo más que cualquier otro, porque eran tantas horas de hospital, tantos días durmiendo en el hospital. Cada vez que experimentaba algo de esto, pues lo multiplicaba por mil. Lo disfrutaba muchísimo. Disfrutaba estar con sus amigos cuando podía. Realmente maduro, pero después, en el fondo, seguía siendo un niño.
Un día en el hospital, el doctor se acercó a Mariano y le dijo una frase demoledora: no hay nada que hacer por Pablo. Claro, aquello les marcó mucho, todo. Poco después, Pablo falleció. Después de su muerte, bueno, al día siguiente, Mariano y su familia se replantearon por completo su vida.
Decidimos intentar hacer algo, porque es que no podía ser. O sea, quedarse de brazos cruzados cuando todavía sigue habiendo muchas familias en España que siguen padeciendo esto y que no hay medicación. Lo increíble es, y esto fue lo que nos decidió a intentar hacer algo, que no pensábamos hacer una asociación, era ayudar simplemente a la investigación, pero sí que estábamos decididos a ayudar, por supuesto.
Bueno, pues dicho y hecho. En su afán de cambiar las cosas, Mariano and Company y otros muchos amigos, hermanos, con la misma situación pusieron en marcha un proyecto. Así nació la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil. Una asociación sin ánimo de lucro que, además de dedicarse a la investigación de cáncer en niños, también tiene proyectos enfocados en otras enfermedades infantiles por centros y hospitales de toda España. Su logo es muy especial. Está formado por una aceituna y una almendra. Los dos alimentos que tomaba Pablo cuando le dejaba mal sabor la quimioterapia. También hay unas ramas de un olivo, porque su hijo está enterrado bajo un olivo. Bueno, lo curioso es que, con la unión de esos tres elementos, muchas personas ven en este logo la forma de un niño corriendo. En la asociación, Mariano también ha encontrado una familia, mucha gente buena. Aquí no falta el optimismo. Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil. Como dice Mariano, lo dice con mucho humor, El objetivo es dejar a los oncólogos sin trabajo y que se busque el otro. Nos damos otra vuelta por las redes. Seguís hablando de la mala gestión con las vacunas. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y recordamos a los oyentes que podéis ver el videoblog de hoy en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Alberto que echa en falta algún gesto más de los políticos apoyando la vacunación, dar un mensaje de tranquilidad a todos. También Esteban escribe que es todo marketing, todo enfocado a la búsqueda del voto fácil, pero no creo que así hagan buena política. Opina Nines, ¿para qué sirve un gobierno que no hace ni se responsabiliza de nada? Y también estáis hablando los oyentes de otros asuntos en las redes, como la violencia en algunos actos políticos, como hemos visto en Vallecas. Notas de voz en el 600-544-555.
Es una campaña electoral y cada uno creo que puede ir donde quiera a hacer un mitin, ¿no? Pero, y aunque fuera una provocación, ¿qué? ¿Eso te autoriza a emplear la violencia contra alguien?
No se puede entender cómo en un país como España democrático se vaya permitiendo ese acoso, que pueda gustar a unos o no pueda gustar. Esto no tiene nombre, ¿eh?
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues la última hora, Ángel, del Clásico, última hora del Real Madrid, última hora del Barça, también que ha hecho hoy el Atlético de Madrid pensando en su partido del domingo frente al Betis en Sevilla y, por supuesto, todo el polideportivo que tenemos por delante en este fin de semana del mes de abril.
Te espero, Charlie, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
AstraZeneca, los casos de trombosis. Don Rodrigo Rial Horcajo es presidente de la Sociedad Española de Angiología. Los casos de trombos detectados tras la administración de este tipo de vacuna, ¿son los habituales?
No, desde luego que no son los habituales.
Bueno, el coordinador del grupo de expertos de IRPF, que es don José Pedreira Menéndez.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la Agencia Tributaria que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho
menos? Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de retenciones suele quebrar porque...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras, luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Gracias Ángel, vaya fin de semana que tenemos por delante en Liga en Primera División. El domingo el líder juega en Sevilla frente al Betis a las 9 de la noche, pero antes... Mañana el partido del que todo el mundo habla, el clásico, el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona.
Si perdieseis, ¿sería prácticamente decir adiós a la Liga?
No. Y de todas formas la Liga, pase lo que pase, hasta el final la vamos a tener que jugar todos.
Bueno, el resultado en principio no es decisivo. Nos faltan muchas jornadas todavía, pero sí es verdad que el equipo que gana yo creo que da un moral importante para seguir.
Se enfrenta el tercero contra el segundo, o lo que es lo mismo, el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. La cita mañana a las 9 en el Di Stéfano de Valdebebas. Y a esta hora lo importante es conocer las últimas horas de ambos equipos. Comenzamos por el Real Madrid. ¿Qué ha hecho y qué está haciendo el equipo de Zinedine Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, ha entrenado esta mañana en esa última sesión, posteriormente rueda de prensa del técnico francés, que ha dado lista de convocados. 19 son los elegidos para medirse mañana al FC Barcelona y finalmente no ha entrado Eden Hazard. Va a formar parte de las bajas junto a los lesionados Sergio Ramos y Dani Carvajal, además de Varane, que tiene el coronavirus. Un Zinedine Zidane que ya en rueda de prensa se intuía, aunque se le ha medio escapado que no iba a estar Eden Hazard en la convocatoria, pero que ha querido dejar claro el técnico francés que el único, una vez recuperado Eden Hazard de su lesión del psoas, el único que va a decidir cuándo regresa es el propio jugador.
Que tenemos nosotros a Eden, que en el momento no está disponible, ni depende de la selección, ni depende del Real Madrid Club. Depende únicamente de la sensación del jugador.
Pendientes de todo lo que está haciendo hoy el Barcelona está Elena Condis. Elena, ¿qué ha hecho el conjunto de Ronald Koeman?
Viajan mañana, hoy han entrenado, Piqué ha entrado en la convocatoria aunque no está al 100%. También Sergi Roberto es la otra gran novedad, se ha pasado más de 4 meses fuera entre lesión y recaída. Son baja en cambio Neto, Ansu Fati y Coutinho en la enfermería. El Barça viajará mañana a las 11 a Madrid, el mismo día del partido, con Laporta y sus ganas de volver a verlos encabezando la expedición. Koeman va a esperar al mañana por la tarde para dar la alineación. No es partidario de arriesgar con Piqué, pero viendo el entusiasmo del central y su experiencia en la previa le daba opciones de jugar.
Depende del momento del partido. En principio, para mí, cualquier jugador tiene que estar perfecto, en condiciones perfectas, físicamente, mentalmente, lo importante. Pero sí hay jugadores en el equipo que, por su personalidad, por ser capitán de este club, yo creo que es importante estar en esos partidos.
Es el clásico, un partido que se ha jugado un montón de veces, Pedro Martín, y que seguro que tiene un montón de datos interesantes.
Pues sí, por ejemplo, llevan los dos equipos en el mejor momento de la temporada. El Madrid, 12 partidos sin perder, 10 victorias, 2 empates. Y el Barça, 19 partidos de liga sin perder, 16 victorias, 3 empates. Es el primer clásico sin Sergio Ramos desde enero de 2013. El Madrid ya ganó en el Camp Nou en esta liga. Recuerdo que el Madrid no gana los dos partidos de una liga frente al Barça desde la temporada 2007-2008 y será el primer partido del Barça y de Messi en el Alfredo Di Stéfano. Messi, si marca, será el estadio número 39 en el que marca en la liga, y recuerdo que Messi, desde que se fue Cristiano, nunca le ha marcado al Madrid.
Un partido que tiene un montón de protagonistas, el primero de ellos el escenario. Un escenario puesto esta semana bajo sospecha por parte de Jürgen Klopp, el míster de Liverpool, y sobre este tema, ¿qué ha dicho hoy Ronald Koeman, Batllori?
Pues a diferencia de Klopp, Koeman no tiene ningún tipo de problema con que el partido se juegue en Valdebebas. Se ha mostrado en todo momento el técnico del Barça muy respetuoso con el equipo y con la institución del Real Madrid. Lo que todos echan de menos, ha dicho, es al público, pero Koeman está seguro de que el césped estará en perfectas condiciones para jugar y no cree que el recinto sea un factor importante.
Bueno, yo creo que es un poco desprestigiar a este club grande como es Real Madrid, porque los contrarios saben antes que tiene que jugar en este campo y no hay que pensar más. Y seguramente va a estar muy bien para jugar bien al fútbol y yo creo que eso es lo más importante.
Tenemos el escenario y buscamos los protagonistas. Por ejemplo, en el Real Madrid, Andrea Peláez, todas las miradas se han puesto en Karim Benzema.
Llega en uno de sus mejores momentos el jugador francés. Benzema es el líder indiscutible del ataque del conjunto blanco, jugador crucial en cada encuentro y demostrando siempre que aunque no vive solo del gol, mantiene el olfato goleador. Contra el Eibar sumó su séptimo partido consecutivo marcando y aunque no lo hizo ante el Liverpool, llega en una de las mejores rachas goleadoras de su vida. Es el cuarto en la pelea por el Pichichi, 18 tantos y hasta en 6 partidos ha marcado por partida doble. Eso sí, camino de los 4 años sin marcar en un clásico. Aún así, Karim atraviesa un gran momento y así lo cuenta.
A un nivel físico muy bueno, en mi cabeza muy bueno, a este momento que es muy crucial, muy, muy importante para nosotros. Cada año empieza de cero y quiero hacer más del anterior, ¿sabes? Lo sé que ahora tenía buena racha de goles. Si puedo continuar así con el trabajo para...
Y en el Barça, obvio, Víctor Navarro, que los focos apuntan un día más al capitán, a Leo Messi.
Sí, pasan los años, pero Leo Messi continúa siendo la principal baza del Barça. En junio cumplirá 34, pero su nivel es incuestionable. Es el pichichi de la Liga con 23 goles en 27 partidos. Solo se ha perdido 2 encuentros, uno por lesión y otro por sanción. Además, también lleva 10 asistencias esta temporada. Para Ronald Koeman y para todo el barcelonismo, Messi es clave si mañana quieren traer los 3 puntos a Barcelona.
Que Leo mañana también va a ser decisivo para nosotros, porque necesitamos el mejor Messi, pero necesitamos el mejor Barça. Y claro, por nuestro ataque, por nuestros movimientos, los pases, oportunidades creadas, y necesitamos Leo, claro.
¿Podríamos estar ante el último gran clásico para Leo Messi? Responde Zinedine Zidane.
¿Le gustaría que fuera el último clásico de Messi? O si por el contrario le gustaría que renovara y se siguiera enfrentando a ustedes
tampoco,
en el futuro.
Tampoco. Que se quede en el Barcelona, que está bien ahí.
Hay muchas, pero son las dos grandes estrellas del partido, Benzema o Messi. Luis García, te pregunto, para ti ahora mismo, ¿quién es más decisivo?
Bueno, no me parece ni planteable. Más decisivo es Messi. Ayer, hoy, mañana y durante los próximos 150 años. Pero porque Benzema no tiene eso en su ADN futbolístico. Benzema es un futbolista que hace mejor al equipo, que mejora el partido y que hace mejores a sus compañeros. Pero no es un futbolista decisivo, determinante, que en un momento dado él solo te cambie el partido con una acción aislada. Puede hacerlo, pero no es eso. Messi es eso desde hace 15 años. Y lo puede ser en cualquier momento. Además de también mejorar a sus compañeros. Así que más determinante es Messi.
8:38, tenemos bastante más todavía del clásico.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ya sabemos quién va a liderar al Madrid, Benzema, quién va a liderar al Barça, Messi, pero Melchor, tenemos más dudas. Por ejemplo, ¿qué 11 piensa sacar, si sabemos, Zinedine Zidane?
Bueno, después de la gran actuación que tuvieron ante el Liverpool, si estuviesen bien físicamente, lógicamente, Zinedine Zidane volvería a repetir ese 11, pero hay que recordar que el próximo miércoles está el compromiso de vuelta, así que en principio el 11 no va a haber demasiados cambios, podría introducir o reforzar ese centro del campo con Valverde e incluso, ¿por qué no?, situar defensa de 3 y meter a Marcelo, como ya hizo en el partido de Liga, y que le dio, por cierto, muy buen resultado en ese compromiso para medirse ante el FC Barcelona y sorprender, porque todo el mundo está esperando prácticamente que se repita el 11.
Y por parte del FC Barcelona, Elena, ¿por qué 11 podemos apostar?
Todavía no lo sabe el vestuario, cómo andará la alineación mañana, pero apostamos por solo un cambio respecto al 11 que ha sacado Koeman en los últimos 4 partidos. Entraría Araujo por Mingueza, el posible equipo estaría formado por Ter Stegen, 3 centrales, Araujo, De Jong, Lenglet, carrileros Albaidés, Busquets, Pedri, Griezmann, Messi y Dembélé.
Y la gente en la calle se moja. ¿Quién piensa el pueblo que va a ganar el Clásico?
Lo tiene que ganar Madrid si quiere hacer algo en la Liga. Quien gane ese partido es el que tiene opciones.
Creo que gana el Barça 0-2.
Creo que el Madrid, creo que el Barcelona.
Esa misma pregunta, Jorge Fernández, hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Quién piensan ellos que va a ganar? ¿El Madrid, el Barça o también está, por supuesto, la opción del empate?
En @deportescope. De momento, Charlie, no hay un claro favorito. Un 47% cree que ganará el Real Madrid. Un 35% que lo hará el Barcelona y algo más de un 16% de los copenautas ve un empate en ese partido que se va a jugar mañana a partir de las 9 de la noche en Valdebeba.
Y la primera lesión del partido, sí, ya la hemos tenido porque Fouto, esta mañana hemos conocido que hay relevo en el equipo arbitral.
Cambio de árbitro para el Clásico de mañana en Valdebeba. Finalmente lo pitará Jesús Gil Manzano, el colegiado internacional extremeño, y no Mateu Laoz, ya que el colegiado valenciano se lesionó el otro día en el partido de Champions entre el Bayern y el Paris Saint Germain. Así que Gil Manzano pitará el Clásico entre el Real Madrid y el Barça.
Pues Pedro, saltamos de Mateu a Gil Manzano. Mateu creo que te parecería muy bien y Gil Manzano, ¿qué es lo que te parece?
Pues bueno, Gil Manzano, primero recordar que gracias a la lesión de Mateu Laoz vuelve a pitar un clásico que no lo hacía desde 2014, cuando ganó el Madrid en el Bernabéu 3-1. Extraño que haya tenido que pasar tanto tiempo siendo el tercer árbitro español en teoría para la UEFA y para el Comité Técnico después de Mateu Laoz y del Cerro Grande. Pero es que Gil Manzano es más bonito que bueno. Recuerdo que esta temporada pasó la historia por ser el primer árbitro que pitó 3 penaltis en contra del Madrid en un partido, los 3 de Mestalla, y también por ser el primer árbitro que expulsa a Messi con el Barça en un partido de Supercopa.
Y en el palco, otro reencuentro, esperemos que también bonito como el arbitraje, entre Laporta y Florentino Pérez. Un Florentino Arancha que hoy es noticia porque oficialmente es candidato ya a la presidencia del Real Madrid.
Así, ya es oficialmente candidato porque esta mañana el actual vicepresidente del club, Eduardo Fernández de Blas, haya entregado en su nombre toda la documentación necesaria para ser proclamado candidato. Así que la Junta esta tarde ha analizado toda esa documentación y ha hecho oficial la candidatura de Florentino Pérez y de su junta directiva.
El encuentro mañana a las 9 de la noche, un encuentro que va a estar vigilado seguro por la afición del Atlético de Madrid, que espera sacar un buen botín de este partido. Es evidente que el mejor resultado para los rojiblancos sería un empate, pero al margen de eso, Javi Gómez, estarán pensando ya ellos en lo que va a pasar el domingo frente al Betis en Sevilla.
Totalmente, Charlie, y además tendrá muchas bajas importantes. Llorente, Luis Suárez, Condovia y Dembélé no viajarán a Sevilla y Vitolo es seria duda, aunque mañana habrá que esperar al entrenamiento. Pese a ello, el protagonista indudable de la sesión de hoy no ha sido ninguno de estos y sí ha sido una pancarta con el lema "Contra todo y contra todos, adelante campeón".
8:42, ahora un mensaje, Gema Santos, de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Sí, siempre Leroy Merlin, Charlie, porque cuando suena el despertador cada mañana no hay tiempo que perder. Por eso los profesionales de la construcción y la reforma tienen todos los productos en un mismo espacio para ganar tiempo. Con más stock para cumplir tus plazos y con los mejores precios, eso siempre en Leroy Merlin para ayudarte con tus gastos, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, bueno, y ahora aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estábamos pendientes esta semana de ese informe de la Liga, de la institución que preside Javier Tebas, acerca de lo que ocurrió en el partido entre el Cádiz y el Valencia. Ya saben, el incidente entre Cala y Diakabi. Ayer por la noche dimos un montón de detalles en el partidazo acerca, Juan Antonio Alcalá, de lo que dictamina finalmente ese informe de la Liga de lo que pasó entre Cala y Diakabi.
No hay ninguna prueba que sostenga la versión de que Cala profirió un insulto racista al jugador del Valencia, Diakabi. El informe de una empresa especializada contratada por Javier Tebas solamente señala que en los labios de Cala se dijeron expresiones como "déjame en paz", "mierda" o "perdona, no te cabrees", pero no se sostiene esa acusación de racismo. Esta empresa de lectura de labios es la mejor de su sector en España. La Liga ha remitido este informe al Cádiz, al Valencia y a los dos ministerios del Gobierno de España que se habían interesado por esta polémica. Es un caso cerrado para la Liga, no se puede probar la acusación de racismo a Juan Cala.
Reacciones de este informe de la Liga. La primera, Rubén López, la buscamos en el Cádiz.
El Cádiz no emprenderá acciones legales por el momento a la espera de lo que determine el comité de competición, que tardará algo más en su dictamen. El club está más que satisfecho porque se prueba así la inocencia de Juanca, la que no profirió insulto alguno a Diakabí. Otra cosa será lo que decida a título personal el propio futbolista amarillo contra todos los que están manchando su nombre. El jugador, satisfecho.
¿Qué mensaje le mandaría a los que han dudado de ti?
Ya está, no, ya está todo dicho. Fútbol, Getafe, ya está. Sí, muy feliz, muy feliz. Muy contento, muy feliz. No participo más en esto. No, ya digo todo lo que tengo que decir. Ya pienso en fútbol, en el Getafe y fuera.
Y en el Valencia, suponemos, Hugo Ballester, que no ha gustado mucho ese informe de la Liga.
El Valencia agradece la investigación de la Liga, pero ni mucho menos da Charlie por cerrado el asunto. Desde el club sostienen que hay un expediente abierto por parte del Comité de Competición de la Federación y recuerdan que es quien tiene la potestad para investigar, citar a los protagonistas e incluso sancionar. Mientras tanto, el Valencia quiere proteger a Diakabí, que sigue recibiendo insultos y amenazas a través de las redes sociales, y forzar con todo esto un cambio en la normativa.
8:45, las siguientes paradas son Granada y Villarreal.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Era el partido de la ilusión, Granada-Manchester United, victoria del conjunto inglés por 0-2. ¿Cómo está siendo ese día después, Jorge de la Chica?
Dos errores condenaron al Granada frente al Manchester. No obstante, el equipo de Diego Martínez ofreció una buena imagen e incluso estuvo a punto de empatar con un balón al palo de Yángel Herrera. A pesar de este marcador adverso, el Granada no pierde la ilusión de cara al partido de vuelta, tal y como manifestaba Roberto Soldado.
Que el Granada esté compitiendo de tú a tú contra Manchester United en cuartos de final es para estar ilusionados de que vamos a jugar los otros 90 minutos con la ilusión de un niño cuando es pequeño y sueña jugar en Old Trafford contra Manchester United, y el Granada lo va a hacer la semana que viene.
La alegría de la noche nos la dejó, sin embargo, el Villarreal.
Penalti a favor del Villarreal. Madre mía, qué jugada. Le pega Gerard, pierna izquierda. Gol.
Día después en el conjunto amarillo, Juan, igual.
Pues satisfacción plena ha dejado el partido de ayer. Consiguió el Villarreal marcar y mantener la portería a cero, y se trae un magnífico resultado para resolver la eliminatoria en la Cerámica el próximo jueves. Una vez más apareció Gerard Moreno para desequilibrar el partido, esta vez de penalti. Sufrió el equipo en la primera mitad, pero tras el gol fue muy superior y deja encarrilado el pase a las semifinales.
Vamos ya con la previa de lo que va a ocurrir este fin de semana. La jornada de sábado se abre mañana a las 2 de la tarde, Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Cádiz, esto lo pita de Burgos, Bengoechea. Noticias, Gema Santos, del conjunto azulón.
Pues vamos a empezar por las buenas noticias, que recupera Bordalás a Maximovic, que fue baja en Pamplona por motivos personales, pero tiene 5 bajas, los lesionados Cavaco y Cucho, la de Enes Unal por COVID, la de Chacla por sanción y la baja de última hora de Poveda por unas molestias musculares.
Al margen de lo de Juan Cala, Rubén, ¿qué contamos de lo deportivo del conjunto de Álvaro Cervera?
El Cádiz ya está en la capital de España después de viajar en AVE a mediodía de hoy. El equipo amarillo sabe que una victoria le deja prácticamente en primera división. Tiene la baja Cervera de Alex Fernández, pero recupera para el partido al Choco Lozano y Rubén Sobrino. Juan Cala, la convocatoria, será seguramente titular en el Coliseum.
Seguimos por orden cronológico de lo que va a ocurrir mañana sábado, 4:15, Athletic Alavés, pita Melero López. Noticias de los bilbaínos, Peña.
Yuri y Geray, con sendas sobrecargas musculares, se han quedado fuera de la convocatoria para recibir al Alavés. Ambos son duda también de cara a la final de la Copa. Para mañana, Marcelino ha citado a los 21 jugadores disponibles, ya que Zárraga y Nolascoain también están lesionados. En cuanto al 11, el preparador asturiano introducirá varios cambios, con Capa, Núñez, Valenciaga, Vesga, Unai López y Villalibre apuntando al equipo titular.
Y en el Alavés, Arrillaga, tenemos estreno en el banquillo.
Vamos a ver cómo le va Javier Calleja, tercer entrenador del Deportivo Alavés en la temporada, en su estreno en Bilbao mañana, con todos convocados, excepto los lesionados Pelistri y Eli, con un Calleja muy contento por cómo se ha encontrado el equipo y sobre todo porque va a recuperar al defenestrado por Abelardo Lucas Pérez, que apunta a tener minutos en San Mamés.
Y 6:30 con arbitraje de Estrada Fernández, Eibar Levante. Noticias en el conjunto armero, Oscar y medio.
La ausencia del internacional Brian Hill, lesionado y además sancionado, es la única novedad con respecto a la convocatoria de la pasada semana. El extremo gaditano se une a las bajas todas por lesión de Vigas, Expósito, Robert Correa, Recio y Muto. Cote y Enric podrían ser las principales novedades en el 11 de José Luis Mendilibar.
¿Qué contamos del Levante, el equipo de Paco López, Pedro Zamora?
Siguen lesionados Bucevic, Miramón y Campaña, pero entra Melero en la convocatoria después de casi 2 meses de baja. Tras 2 derrotas seguidas, Coque o Postigo pueden ser la novedad en defensa.
Aunque la jornada arranca en 11 minutos con un partido capital en la lucha por evitar el descenso. Se miden el Huesca y el Elche y el partido tiene estas noticias, Pablo Barrantes.
Los dos equipos a punto ya de saltar al terreno de juego. El Huesca, que puede salir del descenso 5 meses y medio después. Pacheta se mide a su ex-equipo, con el que ascendió hace pocos meses a primera, con 2 novedades en el 11. Va a propor Siobas y Pedro López por Mafeo. Escriba también coloca 2 novedades. Entra Lucas Boyé en ataque por Guido y Barragán por Palacios. Arbitra Arbelola Rojas desde las 9. En las emisoras COPE Más y en la aplicación de Tiempo de Juego.
También repasamos, Javi Pascual, lo que va a ser noticia este fin de semana en Tiempo de Juego en la Segunda División.
Jornada, Charlie, que comienza en unos minutos a las 9 con el Tenerife Sporting, partido importante para los asturianos en su lucha por el playoff. Además, el líder, el Español, defenderá ese puesto ante el Leganés, mientras que el segundo, el Mallorca, recibirá al Lugo. Por la zona alta destacamos el Rayo Girona, clave por el playoff, y donde el Girona tendrá la baja de 2 jugadores por coronavirus. Y por cierto, el entrenador del Mirandés, José Alberto López, ha recibido hoy el alta. Estaba ingresado por coronavirus desde el pasado domingo.
Repaso también, Avilés, a lo que tenemos este fin de semana en el fútbol internacional.
El Liverpool, el rival del Real Madrid en Champions este próximo miércoles, juega mañana a las 4 de la tarde en casa contra el Aston Villa. El Manchester United, rival del Granada, se enfrenta al Tottenham de Mourinho. Y el Dinamo de Zagreb, rival del Villarreal, se mide al Lokomotiva. Y atención a 2 partidos, Charlie. El líder de la Premier, el Manchester City de Guardiola, se mide al Leeds de Bielsa. Y el Bayern de Múnich, líder de la Bundesliga, recibe al Unión de Berlín pensando en París.
Rival del Bayern de Múnich en la Champions es el Paris Saint-Germain. Un día más, Pochettino despejando los balones que le tiran cuando le preguntan por la renovación de Kylian Mbappé.
Los rumores siempre están ahí, ¿no? Latentes. Kylian está tranquilo, enfocado en ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Tanto el club como el jugador están enfocados en tratar de llegar a un acuerdo para que Kylian pueda estar con nosotros por mucho tiempo. Ese es el deseo del club. Todo lo que pase alrededor es algo que no se puede controlar, pero efectos en el ambiente o en la atmósfera del equipo, cero, ninguno.
En fútbol femenino tenemos Liga Iberdrola, pero está jugando España, o debe haber terminado ya, su partido frente a Países Bajos, amistoso en Marbella. Ha terminado ya, Diego, partida.
Ha terminado, Carlos, final en Marbella, victoria de España con gol de Pizarra, de las de Jorge Bilda, gracias al tanto de Patri Guijarro, tras asistencia de Andrea Pereira en el minuto 31, España 1, Países Bajos 0.
Hablando de fútbol de selecciones, Arancha Rodríguez, ya conocemos más detalles de las sedes que este mismo verano van a albergar la Eurocopa de fútbol.
Sí, la UEFA ha anunciado esta tarde que hay 8 de las 12 sedes de la Euro que están confirmadas, porque en ellas va a poder haber público. El aforo de esas ciudades va a ir desde un mínimo 25-30 de Londres, Glasgow, Ámsterdam y Copenhague o Bucarest, pasando por el 50% de Bakú y San Petersburgo y llegando, ojo, al 100% de Budapest. En cambio, habrá que esperar hasta el 19 de abril para saber si Bilbao mantiene su sede, al igual que Múnich, Dublín y Roma. Si Bilbao no puede garantizar público, la sede podría moverse a otra ciudad española que sí garantice que haya público o a una de las ya existentes.
8:52, enseguida hablamos de baloncesto.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Te encantarán por su masa crujiente y su cantidad de queso. Esta semana las pizzas al punto de día con un 33% de descuento. Por solo 1,99. Nueva calidad día, confirmada.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ayer en la Euroliga, victoria espectacular del Real Madrid en Turquía ante el Fenerbahce, que le ha metido en el top 8 de la competición continental. Pero Pilar, nos avanzabas ayer en el partidazo esa salida de un jugador importante del equipo de Pablo Laso.
Ese partido ante Fenerbahce fue el último que Gabriel dejó con la camiseta del Real Madrid, la tentadora oferta de los Thunder para firmarle primero hasta final de temporada, y 3 años con posterioridad ha precipitado su salida del club, cuya intención era renovarle, pero las negociaciones no habían llegado a buen puerto. Deck abonará su cláusula de 2 millones. Se va Deck, pero el Madrid se ha movido en el mercado para cerrar una operación que tenía en marcha hacía días y que supone la llegada del NBA ex de Baskonia Vincent Poirier. El francés en esta primera temporada solo puede jugar en la Liga CB, no en Euro Liga, llega la próxima semana, después firmará 3 temporadas más.
El Barça juega Euroliga, pero la noticia, Albert Díez, está en el Palau, porque nada, en 4 minutos puede volver Pau Gasol.
Sí, el esperado debut o redebut de Pau, 25 meses sin jugar, hace 20 años, Carlos, que vistió por última vez la camiseta del Barcelona, va a tener minutos. Estamos en la cuenta atrás para ver de nuevo al 16 del conjunto azulgrana en un partido, este Barça-Bayern de Múnich, donde el conjunto catalán no se juega absolutamente nada, espera rival en los cuartos de final. Sí que puede ser juez para el rival del Real Madrid. Cuenta atrás para que arranque este último partido de la fase regular de la Euroliga. Le hacen entrega ahora mismo a Niko Mirotić del trofeo que reconoce al jugador del Barcelona como MVP del mes de marzo de la máxima competición continental.
De un Gasol a otro, porque en la NBA, Parra, Mark se quedó sin jugar en la derrota de los Lakers.
Paradójico, Charlie, el día que va a acabar con Pau Gasol jugando su primer partido en 25 meses, empezó con su hermano Mark quedándose sin jugar por decisión técnica por primera vez en toda su carrera en la NBA. Después de casi 900 partidos en la mejor liga del mundo, la llegada de Draymond no solo le ha apartado de la titularidad, sino que directamente le ha sacado de la rotación. Por cierto, los Lakers perdieron ante Miami Heat.
Y también tenemos más baloncesto continental, porque está jugando el Gran Canaria la Eurocup, Juan Fran Cruz.
Y tiene que ganar para forzar el tercer partido. De momento, tiempo de descanso al término del segundo cuarto. Gran Canaria 35, Mónaco 45.
Segunda jornada del Masters de Augusta. Kike Iglesias, ¿cómo le está yendo a los españoles?
Mira, la noticia es casi casi histórico, porque va camino de pasar el corte un hombre de 55 años, José María Olazábal, que ha hecho hoy menos uno, va más dos al total. Muy bien Sergio García, que va como un avión, menos 3 en 5 hoyos, posición 31, Ram sigue al par del campo, pero todavía con muchos hoyos por delante. Sigue de líder el inglés Justin Rose.
Que hemos tenido en el día de hoy, Erifrade, en la Vuelta al País Vasco.
Pues una exhibición del de Keuning, que metió a 2 en la escapada de 6 y esos 2 poco más y entran de la mano en la meta de Ondarroa. Primero Noré, segundo Cherny, los favoritos llegaron juntos a medio minuto. Mañana la etapa final y decisiva, camino de Arrate, con Magnulti líder, Roglic a 23 segundos, Bilbao 36 y Pogacar a 43.
Repaso a nuestros tenistas por el mundo, Ángel García.
Pues pendientes de Carlos Alcaraz en Marbella, que ha ganado el primer set al noruego Ruud por 6-2. Si gana su partido, semifinales completamente españolas, porque ganaron antes Pablo Carreño, Jaume Munar y Albert Ramos. En Charleston, papel difícil para Paula Badosa, ante la número 1 del mundo en Estados Unidos, va a buscar las semifinales también. Y en Colombia, en Bogotá, dos españolas buscando esas semifinales, Nuria Parrizas y Lara Robarrena.
En Balonmano Malbar, ¿qué tenemos este fin de semana?
Bueno, por jugado esta tarde, Benidorm 35, Barcelona 46, en juego 10 minutos del segundo tiempo, Granollers 17, Anaitasuna 14 y mañana destacan Sinfín, Cangas de Morrazo, Puente Genil Logroño y Villaranda Balonmano Navarra.
En fútbol sala, Alex Campo, tenemos Liga y también Selección Española.
Este sábado se disputa un partido aplazado que enfrenta al Córdoba con el UMA Antequera a las 7 y media de la tarde. No habrá más partidos ya que juega la selección española. El combinado nacional se medirá a Suiza en Las Rozas a las 9 de la noche. Se trata de la segunda jornada de la clasificación para el Europeo de 2022, un partido que tuvo que ser aplazado por el coronavirus. Recordamos que España ya está clasificada.
En waterpolo, Juan Arias, tenemos cuartos de final de la Copa de la Reina.
Que se disputa en Barcelona, la primera semifinal enfrentará al Mataró contra el Mediterráneo mañana a las 11, la segunda al Sabadell contra el San Andreu a la 1 del mediodía, la final el domingo a las 2 de la tarde.
Y acabamos, Andrea Peláez, con una grande, una grandísima del deporte español, porque ¿qué ha hecho Teresa Portela?
Clasificarse para sus sextos Juegos Olímpicos. Con 38 años y a punto de cumplir 39, la piragüista gallega Teresa Portela ha certificado su sexto billete a unos Juegos Olímpicos, algo que ninguna deportista española había conseguido nunca hasta ahora. Remará su prueba mítica, el K1 200 metros, 5 diplomas olímpicos la contemplan, le falta la medalla que quién sabe si llegará en Tokio 2022-21.
Así llegamos a las 9 de la noche, ahora hay linterna y hay tiempo de juego y el partidazo a las 11 y media, como siempre, como los viernes, con Joseba Larrañaga. Adiós, buen fin de semana.